Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Estupendo para ir de compras, mucho más si esas compras son rebajas, y no te digo nada ya si encima están todas reunidas en un mismo recinto para que sin movernos de allá podamos comprar de todo lo que nos apetezca o lo que necesitemos. Bueno, pues eso es lo que podemos encontrar en esta Feria del Stock, fin de rebajas, que pone en marcha el comercio local de Vitoria de la mano de Gasteizón. Patricia García es su gerente. Hola Patricia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la Feria de Stock de rebajas ya ha abierto sus puertas, ¿no?
Sí, hemos abierto a las 10:30. La verdad, una respuesta fantástica. Nunca sé si es bueno hacer una que entre mucha gente o que entre poca, porque cuando entra poca es un goteo en el que hay ventas con tranquilidad. Cuando hay más gente, pues siempre tienes que hacer un poco la venta más apretada. Entonces, bueno, para unos es mejor una manera, para otros otra, pero la verdad es que este año nos ha sorprendido con una entrada mucha gente, de primeras. Había cola y había gente.
Ah, sí, colas antes de abrir las puertas.
Sí, un poco al estilo de rebajas de antaño, había cola. Y bueno, pues la verdad es que ahora tenemos una mañana en la que está entrando, o sea, están todos los pasillos llenos, entonces están, hay gente comprando, sí. O sea, está animado, buen ambiente, muy bien.
Nos podemos encontrar, creo que más de 31 stands o puntos de venta del comercio local, y quiero remarcar eso, del comercio local de Vitoria.
Sí, yo creo que es un poco la característica. Mirad, esta feria fue pionera, fue la primera en Euskadi en la que hicimos esto de rebajas en el año 2003-2004. Luego lo fueron haciendo en otras ciudades, en otros pueblos, y yo siempre pensé que tenía caducidad, que en algún momento pues te lo haces en la tienda, cada vez se compra, se ajustan más las compras. Sí. ¿Qué va? Sigue siendo interesante, y la verdad es que yo creo que algo que tiene valor para el consumidor, o sea, para el comerciante es interesante porque pasa más gente que la que puede pasar por una calle, una tienda en 3 días. Y para el consumidor, bueno, pues en un mismo espacio ves, pues eso, 20 y tantas tiendas de golpe, y además un poco sabes que es producto de comercio local, pones cara, te está atendiendo el comerciante, la comerciante, con lo cual pones cara, el asesoramiento sigue existiendo, y yo creo que, bueno, pues que tiene esa garantía, ¿no? Ese plus de decir, bueno, estoy comprando a tipo mercado, ¿no? O claro. Mercadillo, pero estoy comprando de nuestras tiendas y comercio local. Y luego ya está esta parte de compremos en comercio local, ¿no? Que esto es bueno para la ciudad, esto revierte nuestra economía, etcétera, ¿no?
Bueno, y es que además, si hay cualquier problema con el producto que adquieras, quieres repetir, tienes cualquier consulta, lo que sea, la semana que viene, en cuanto cierre sus puertas, ahí sigue estando ese establecimiento, ese comerciante que te va a atender, ¿no?
Siempre va a estar para ese asesoramiento. Claro. Entonces, por eso yo creo que es interesante. Y lo que decimos, luego hay, pues bueno, diversidad. Y luego el hecho de que sea una feria pequeñita, pues eso, con 30 stand, lo que hace es que la puedas visitar entera, que no sea agobiante. Bueno, está animado. La verdad es que está animado y nosotros estamos contentos. Luego le hemos introducido, bueno, pues por un lado repetimos una acción que hemos hecho en los últimos 3 años, y sí, es con de la mano de Coopera, las personas que quieran venir a la feria trayendo ropa que quieran dar a Coopera, bueno, pues hay un espacio en su stand en el que están recogiendo ropa, ropa que, bueno, tendrá una segunda vida, ¿no? Sí. Un poco ese concepto de limpia tu armario
pero reutiliza, ¿no? Claro.
Y encima tiene una reutilización. El año pasado se llegaron a coger 500 kilos en estos 3 días. Y luego, por otro lado, hemos hecho otra acción que es acompañar a los comerciantes de Valencia. Las asociaciones de allí han puesto en marcha una iniciativa que se llama la Bolsa de la Dana. Hemos comprado comerciantes de Vitoria la Bolsa de la Dana por 1 euro y la vendemos por 1 euro. Entonces, es una bolsa muy chula, y lo que estamos ofreciendo es, bueno, que la gente se pueda ir a casa con lo que compren dentro de esa bolsa de la Dana, sabiendo que ese euro se destina completamente a políticas comerciales, acciones comerciales que van a hacer las asociaciones de comerciantes en Valencia, pues para esas localidades en las que el comercio ha sido afectado.
Ah, muy chula la idea.
Sí, es un poco. Luego, posteriormente, ya la semana que viene vamos a tener varios comercios en la ciudad que van a también a vender estas bolsas o a regalar. El concepto luego es, hay comerciantes que la venderán, otros que es lo que en teoría hay que hacer, pero luego vamos a tener seguro antes sí. que lo regalen, ¿no? Pero bueno, pues es un poco la idea de, con algo útil como puede ser una asa, hacer esta iniciativa y acompañar un poco al comercio de Valencia, ¿no?
Bueno, estamos hablando de compras, de rebajas y seguro que estamos pensando todos en ropa y en calzado, pero en esta feria de fin de stock hay muchas más cosas, ¿no, Patricia?
Hay de todo. Evidentemente, siempre vamos a tener mucho de lo que más de textil para infantil, mayores, pero luego, bueno, tenemos deportes, tenemos hogar, tenemos cremas, todo el tema dermatológico, hay algo de calzado, la verdad, tenemos colchones, tenemos bisutería, joyería, bueno, yo creo que es variado. Y como digo, además es fácil de visitar, con lo cual yo animo. Estamos 3 días, estamos desde las 10:30 que hemos empezado hoy sí. hasta las 2 y a la tarde vamos a tener 5 a 8. Y bueno, animo porque además es fácil, tenemos un tranvía, estamos en el Palacio de Europa que se puede llegar a pie, está el autobús, bueno, el que necesite coche hay aparcamiento, bueno, que yo creo que además
es fácil
de llegar.
No se puede hacer, sí. ¿no?
Y encima hace buen tiempo, ¿no? Yo me he metido dentro y no he visto el sol salir, pero por lo que te he oído hace buen tiempo, ¿no?
Está agradable la mañana. Oye, el año pasado, Patricia, casi 12.000 personas se dejaron caer por esta feria, así que imagino que las expectativas y las previsiones para este año no es que sean menos.
Bueno, nos encantaría llegar a esas cifras. A partir de 10.000 o así las podemos hacer. O sea, sí. son ya muy buenas cifras. Hemos tenido ediciones en las que hemos estado en 7.000, 8.000. Luego depende, porque los pasos de gente es un indicador y el otro indicador es cuánta persona ha venido y luego compra, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, que no todo es significativo, pero evidentemente nosotros lo que queremos es que entre el mayor número de personas, porque así, bueno, tenemos más posibilidades, ¿no? Además tenemos hasta café y un puestecito de dulces, de manera bueno, vienes, te das una vuelta y te tomas un rico café Foronda.
Vamos, que te llevas todo puesto, incluido el café.
Sí. Eso es.
Oye, esto es final para que vacíen las tiendas y para que, bueno, conviertan, hagan liquidez también con ese stock, con lo que les ha sobrado. De todas las maneras, este año la campaña, ¿qué tal ha ido?
Bueno, yo creo que, mira, ahora os dimos unos datos que de memoria sí. no los tengo, pero sí es cierto que en los últimos años son como un poco similares, ¿no? Siempre es parecido al año anterior, algunos un poco mejor, y yo veo que está un poco como opuesto, ¿no? Un porcentaje siempre es mal. Es como el mitad y mitad muchas veces, ¿no? Entonces, muchas veces os puedo decir de regular, no puedes decir nunca genial, tampoco puedes decir mal. Es difícil
mucho.
Calificar las campañas, yeah. porque además depende de qué sector, aunque todo sea textil, no todo el mundo es igual. Pero bueno, yo creo que los que teníamos de Navidades, el final de año y en principio las rebajas han sido positivas. No iban con mala pinta, estaba bien. Yo creo que, y todavía hay carteles de rebajas, yo creo que todavía tenemos que ver cómo ha ido, ¿no? Pero yo creo que la temporada, o sea, el final de temporada del año pasado no fue malo, el principio fue fatal, es que estamos en un momento tan convulso que siempre nos afecta a todo, ¿no? Y al comercio en primera fila siempre afecta, a pie de calle siempre afecta un poco pues lo que pase, si hay guerras, si hay suministros, si hay paros, si hay cierres de industria, ¿no? Es que todo lo que esté afecta, ¿no?
Claro.
Yo lo que siempre digo es lo mismo, que lo poco mucho que podamos gastar, que por favor, aprovecho, por favor, que se haga en el comercio local, o que intentemos hacer el máximo que podamos en comercio local, ¿no? Que estamos invirtiendo, que estos son impuestos, que van a Hacienda, que luego nos dan servicios a nuestros mayores, deporte, bueno, cultura, que por favor, pues que hagamos esa reflexión, que sí que mucha parte del consumo, lo que tengamos de ciudad, depende de nosotros.
Sí, y además muchas veces vas por una calle, ves que han cerrado tiendas, ¡ay, qué pena sí. estos locales! Y qué falta de vida, ¿no?
Sí,
bueno, pues esa
más,
vida,
¿eh?
Claro.
Pero yo tengo claro que, o sea, es importante, cuantos menos cierres mejor, pero sí es cierto que hay una tendencia europea, venimos de ciudades con mucho comercio y hay una tendencia europea a que haya cierres. Y seguiremos viendo. A mí no me preocupa como tal el cierre, el mínimo porcentaje de cierre, porque sé que va a haber, porque son los datos, se habla de un 2% anual, de un 20% en 10 años de menos comercio que vamos a tener. Lo que es importante es que aquellos comercios que quieren continuar, que quieren ser traspasados, que haya relevo, se puedan traspasar y que el que quiera emprender tenga posibilidades. O sea, aquí un poco, por eso digo, vamos a consumir el local, vamos a dar opción que aquel que tiene ilusión, que su proyecto es interesante, pueda seguir existiendo, que a todos nos viene bien tener un local abierto debajo de casa. Claro. Da luz, da seguridad, es el amigo al que le contamos nuestras penas cuando bajamos del portal y qué tal te ha ido, cuando pierdes algo es donde preguntas, es decir, que tiene más allá de que solo un espacio de venta.
Bueno, y tú apelabas a la reflexión del consumidor y yo quería también apelar a la responsabilidad de la administración, que lo que tiene que hacer es facilitarles las cosas a los comerciantes, ¿no? Sí. Y a los clientes.
Sí, está claro que, a ver, yo pienso, hay aspectos en los que la administración podemos sacar pecho, ¿eh? Todo el tema de ayudas, subvenciones al sector, creo que podemos sacar pecho, pero sí también pienso que hay otro aspecto que en el que la administración interviene mucho, que son nuestras calles, el espacio urbano, ¿no? Que afecta mucho, ¿no? A un negocio, bueno, si peatonalizamos, ahora que está de moda zona de bajas emisiones, si ponemos una calle semipeatonal, si, bueno, que todas las decisiones, cambiamos tráfico, todas esas decisiones afectan mucho, ¿no? Y entonces ahí sí que es cierto que a veces decimos un poco más de empatía, un poco más de ponernos en el lugar, porque sí que estamos en un momento en el que, bueno, hay comercios que funcionan, que va bien, pero esto no es la época dorada. Yo creo que también pasa en la industria en otros ámbitos, que no es la época de los años 70, 80, en que cualquier cosa que montábamos funcionaba. Entonces, cualquier cambio en la ciudad, cualquier, bueno, pues puede ser la puntillita en algunos negocios, ¿no? Claro. Que no va a ser culpable solo de una decisión, pero bueno, pero pueden afectar. Entonces, sí que esa es nuestra labor de conciencia. Lo mismo que decimos al público, por favor, vamos a intentar y seguimos con el mismo mensaje. Esta labor también nos toca hacerla en la parte de administración que nos sentamos, de por favor, hay que empatizar, hay que ponerse la suela del que está detrás de un mostrador, etcétera, ¿no?
Sí, pues sí. A ver si nos escucha. No será por falta de repetirlo, Patricia.
¿Verdad? Gracias por ayudarme a repetirlo.
Gracias y que vaya muy bien la feria de fin de rebajas. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Por cierto, que te cuento un dato que hemos conocido hace poquito tiempo. Las ventas del comercio vasco, que engloban el minorista, el mayorista y también la venta y reparación de vehículos, se incrementaron el año pasado tan solo una décima con respecto a las del año 2023. El dato más positivo es que el personal ocupado en el comercio en Euskadi, quienes trabajan y se dedican a este sector, se incrementó en términos interanuales un 1,7%. Es ya 1:20 y cambiamos completamente el paso. En Bilbao esta tarde, los y las emprendedoras del territorio se van a reunir para inspirarse entre todos ellos, aprender y conectar al mismo tiempo con otras personas que tengan inquietudes similares en un encuentro que está organizado conjuntamente por la Diputación Foral de Vizcaya, el Consejo de la Juventud de Euskadi y la Facultad de Empresariales de Mondragón Universitatea. Jon Ortega pertenece a Big Data. Jon Ortega o a Big Data, no sé cómo exactamente, ¿qué tal? Buenos días, Jon.
Muy buenos días. Sí, bueno, Big Data es un poco el ámbito, ¿no? Yo sí. pertenezco a muchas cosas, entre otras, pues We Are Clickers como empresa. Pero bueno, sí, trabajamos el Big Data y otras muchas cosas.
¿Cuál es tu papel en el encuentro de esta tarde?
Pues mi papel va a ser un poco el de moderar una mesa redonda de jóvenes en los que la idea es un poco acercar, ¿no? Acercar lo que es la realidad de la juventud y estos jóvenes emprendedores, pues con las instituciones, la gente un poco, pues lo que hablabais ahora, ¿no? Esas instituciones que quieren hacer por el comercio local, que quieren hacer porque todo crezca y todo vaya bien, y realmente no hablamos el mismo lenguaje, o a veces existe ahí un gap, existe ahí un vacío que creemos que hay que llenar, y para eso, pues que ojalá sirvan este tipo de encuentros.
Porque tú a su vez has sido emprendedor o eres emprendedor.
Efectivamente, sí. Bueno, soy, yo creo que uno nunca deja de serlo, ¿no? Sobre todo si lo lleva dentro, pero al final el que conoce también un poco la realidad sabe que sí es verdad que hay ayudas, pero igual no las conocemos, igual nos hemos acercado pero no demasiado, o no se nos ha puesto fácil. No suele ser fácil, ¿no? Ese tipo de cosas. Y la idea es un poco empatizar en este aspecto.
Oye, ¿qué hay que tener claro para ser emprendedor? Alguien que toma esa decisión o que está en el proceso de madurarla, si emprender, si no emprender, ¿qué es lo que tiene que tener claro?
Hombre, yo creo que no es tanto el tenerlo claro o el tener una magnífica idea. Yo creo que es más el tener las ganas, ¿no? Porque al final requiere, en principio, de muchísimo esfuerzo, de estar en ello y dedicarte a ello muchísimas horas, y al final es un proyecto que es tuyo. Entonces luego igual te pertenece, bueno, tuyo o de tu equipo,
sí,
depende, pero te pertenece, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener en ese aspecto muchas ganas, mucha fuerza de voluntad y tener claro que no te vas a caer con la primera piedra con la que te tropieces.
¿Es necesario una cierta vocación o disposición o no se requiere?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que en parte puede venir con nuestro propio ADN, pero también es una cosa que creo que se puede trabajar y creo que es una cosa que puede ir apareciendo en diferentes etapas de nuestra vida. Yo creo que no se nace con esa variable ya fijada.
No tenemos el ADN de emprendedor, ¿no? Se puede ir trabajando.
Se puede tener, pero yo creo que también se puede conseguir. Y diferentes cosas con las que podamos, diferentes vivencias que podamos tener, pueden hacer que eso cambie. No sé si se entiende.
¿Cuántas personas van a asistir a este encuentro de esta tarde? Que en cierto modo es una manera de motivar, me imagino, ¿no? De compartir experiencias y de, en fin, caminar juntos.
Sí, totalmente. Pues la idea es que unos 100, para que la mayoría de ellos estudiantes, sobre todo de Mondragón, pero quien quiera, al final esos 100, que lo más variados posible, mejor. La idea es que sean emprendedores, que puedan escuchar, que puedan tomar consejo de esos integrantes de la mesa redonda que ya han pasado por ese camino, que ya lo han vivido y que puedan expresar un poco sus vivencias y cómo han superado esos problemas.
Además, John, te pregunto, emprendedores de muy diversos sectores, ¿no? Me imagino.
Totalmente. Pues en la mesa redonda tenemos desde mundo tecnológico, startup o ese Big Data que comentabas,
¿sí?,
hasta un emprendimiento más social, relacionado con el euskera, con la música, con el arte, de todo.
Uh-huh. Y allí tenéis a las instituciones, en este caso a la Diputación Foral de Vizcaya, para que, bueno, también escuchen, ¿no? Porque a veces los emprendedores, bueno, a veces no, siempre necesitan ayuda y las instituciones supuestamente tienen que estar para eso, ¿no?
Efectivamente. Yo lo veo como un acercamiento, como un primer paso. Bueno, no será el primero seguro,
sí,
pero otro paso más hacia que las instituciones se acerquen a lo que es la realidad de los jóvenes y los jóvenes también tengan un espacio donde tengan voz y puedan opinar, puedan sugerir libremente qué tipo de ecosistema emprendedor queremos en Vizcaya y en Euskadi. Y en ese aspecto, pues tanto la Diputación como el Consejo Vasco de la Juventud pues tienen un rol importante.
¿Y cómo es ese ecosistema, ya que tú lo mencionas? ¿Cómo es ese ecosistema que tenemos, emprendedor que tenemos aquí?
Pues me parece bastante, bastante rico en comparación con, no sé, lo que se puede encontrar igual en otras partes de España. Creo que se está fomentando bastante en los últimos años, pero sí que veo igual cierto vacío o ese espacio que comentaba antes,
sí,
entre lo que las instituciones hacen y lo que las instituciones comunican o lo que les llega a los jóvenes. Me parece que todas esas ayudas y esas financiaciones hay que hacer más por la divulgación, hay que hacer más por darles a conocer, y si realmente lo valen, que así lo creo, los jóvenes deben conocerlas y deben conocer también qué tipo de oportunidades tienen, qué ayudas se les pueden dar si ellos deciden emprender, si ellos deciden montar un negocio.
¿Dónde se despierta la vocación? ¿En la universidad? ¿Después, cuando uno sale y empieza a foguearse y a buscarse la vida en el mundo laboral, o por dónde?
Bueno, yo creo que donde menos te lo esperes, pero muchas veces sí que es verdad que necesitas saltar al mundo laboral para ver los problemas que tienen las empresas, los problemas que tienen las personas, y al final, cuantas más vivencias tengas, generalmente mejor vas a detectar esos problemas, ¿no? Que luego vas a intentar resolver.
Uh-huh.
Entonces, yo creo que cualquier tipo de vivencia es válida, pero al final es exponerse a diferentes situaciones y ahí es donde realmente uno ve y le entran esas ganas de solucionar esos problemas.
Bueno, pues el referente, porque muchas veces lo que nos hace falta para decidirnos a transitar un camino es tener referentes y puntos de apoyo. Los van a encontrar esta tarde en este encuentro de jóvenes emprendedores en Vizcaya. Entre las 3 y las 7, una tarde provechosa, ¿eh? Que os vaya estupendamente. Jon Ortega.
Genial, muchas gracias.
Suri, mil esker, agur.
Vale, un placer, agur.
Nos acercamos a la 1:30 de la tarde, pero antes déjame que te cuente que Euskadi ganó 12.429 habitantes en el año 2024. Es poquito, pero es un poco más, es un 0,12%. Ya somos 2.240.113. ¿Gracias a qué? Pues seguramente lo has acertado, porque debido a la llegada de extranjeros, que ahora son 10.880 más, ya que el aumento de población nacida en España fue mucho menor. En concreto, de 1.549 personas.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La milla mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay un entrenador de tenis que se llama Patrick Mortelglou. Cuando fallas 3 seguidas o 4, yo soy muy de decirme qué malo eres. Y escuchaba a este tipo decir, prueba a cambiar. Y haz un ejercicio de decirte, sé hacerlo bien.
El verbo ser es un verbo que está describiendo una identidad. Mientras que si tú utilizas verbos para describir acciones, qué golpe más malo he dado, no te estás identificando.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Blues en COPE Euskadi. La mejor música negra en COPE todos los jueves. Blues, rhythm and blues, soul, swing o jazz. Patrocinado por restaurante italiano La Toscana en Tolosa. Y Erke, equipamiento de vehículos en Hernán.
Pues sí, así es. Aquí llega reclamando su espacio, llamando a la puerta Íñigo Martín, compañero desde San Sebastián, para que nos lleve por esos caminos del blues y nos haga disfrutar con lo mejorcito de esta música un jueves más. Hola Íñigo, ¿qué tal? Guardión.
Hola Guardión, buenos días Susana. Pues así es, como dices tú, como todos los jueves, deseando hacer llegar a la audiencia nuestra música compuesta principalmente de blues, de rhythm and blues, soul y similares, en definitiva. Música negra que en ocasiones también nos puede acercar al rock and roll o al swing.
Pues tú dirás, ¿con qué empezamos hoy, Íñigo?
Pues mira, con un guitarrista no muy conocido por el gran público, pero de sobra reconocido dentro del mundo bluesero. Estamos en el estado de Arkansas presentando al gran Roy Buchanan.
¿Y qué sabemos? ¿Qué sabemos de él? ¿O qué nos puedes contar? Que tú seguro que sabes mucho.
Sí, pues que fue uno de los pioneros con la guitarra Telecaster, que grabó su primer sencillo en 1957 y que posteriormente se trasladó a Canadá, donde tocó la guitarra en la banda de Ronnie Hawkins, la que posteriormente fue la famosa The Band. A mí, Susana, personalmente me encanta, yo tengo pues como una docena de discos de él y sin duda es uno de los grandes, uno de mis preferidos, y esto que estamos escuchando es un tema grabado en New York en directo en 1974, titulado Hot Shot.
me está gustando mucho, Íñigo. ¿Con qué seguimos?
Pues de un hombre a una mujer, de un guitarrista a una saxofonista. Estamos con Vanessa Collier, nacida en Dallas, Texas, pero que desde muy pequeñita se trasladó al noreste, más concretamente a Maryland. Y no, comentarte, Susana, que desde muy joven, con solo 11 años, ya hizo sus primeros pinitos en el saxofón para posteriormente estudiar jazz en Boston. Asimismo, pues aprendió otros estilos, ¿no? De hecho, toca blues, jazz, funky, soul, es muy, muy completa ella. Y para dar un par de pinceladas más, publicó su primer trabajo como solista en 2014. Y el tema que escuchamos a continuación se titula Two Parts Sugar and One Part Lime.
Straight for the bar, I said, hey, bartender, I need something strong. Somebody careless has gone and sideswiped my car. You won't believe the day I've had. He said, I've got something so good, it'll make the stars realign. But watch out, it's two parts sugar and one part lime. Drove my beat up Chevy down to my mama's house. She was swinging on the porch, sipping a bourbon and stout. I said, mama, I'm in a rut. Make your sweet apple pie. She gave me a bear hug, looked me square in the eye. Just hanging there, honey, is the bottom line. Life is two parts sugar, but when one part dime. We'll be right back.
Pues me ha encantado, Vanessa Collier, Íñigo.
Es espectacular, sobre todo en directo. Y bueno, a ver si tenemos pronto la oportunidad de verle por aquí, por País Vasco. Será una auténtica gozada ver a esta mujer en directo, a ella y a toda su banda. Increíble,
bueno, pues,
de verdad.
Sí, sí. ¿Ahora qué?
Pues seguimos con otra mujer, nacida también en Texas, pero no en Dallas, sino en Houston. Estamos con la guitarrista Caroline Wonderland.
¿Y qué nos cuentas? ¿Qué nos puedes contar de esta mujer?
Pues que en la década de los 90 fundó su propia banda llamada Caroline Wonderland and the Imperial Monkeys, con la que giró mucho por Estados Unidos, principalmente por el sur del país. Y como anécdota a contar, Susana, que en 2001 se quedó sin su apartamento, por lo que decidió vivir en la autocaravana, fíjate. Pero la idea no es nada descabellada, si tenemos en cuenta que actuaba cerca de 300 veces al año. Entonces,
le venía
muy bien por el tema de la movilidad.
Descabellada, no sé, práctica sí, desde luego.
Sin duda.
Entre nosotros. Íñigo, ¿alguna vez se ha acercado por aquí?
Pues que yo sepa, ¿no? A ver si podemos verle también. Parece ser que su directo promete, pero de momento nos conformaremos con escucharle en CD en el tema titulado Texas Girl and Her Boots.
Que suene. Bueno, tenemos que ponerle la guinda, ¿no?, a este jueves musical, así que, ¿con qué finalizamos, Íñigo?
Pues sí, pues después de esta gran voz de Carola Wonderline, qué final hay tan arriba, pues terminamos con el guitarrista californiano del que últimamente estamos escuchando temas de su fantástico último trabajo, titulado Closer to the Bone. Nos despedimos con la canción que lleva por título Bloodshot Eyes, recordando pues nuestros patrocinadores, que no son otros que Restaurante Italiano La Toscana en Tolosa y Erke Equipamiento del Automóvil en Hernani. Y por último, permíteme un pequeño apunte,
sí,
Susana.
¿Cómo no?
Este sábado en Bilbao, los Originales Rebeldes con Big Dani Pérez, el saxofonista Big Dani Pérez, al que le guste la mítica formación Los Rebeldes, pues en la Sala Mito, este sábado en Bilbao. Y ahí lo dejamos. El jueves que viene, más y mejor.
Y mejor, efectivamente. Eso, feliz semana feliz y
blues.
Feliz blues. Así
vale.
Es.
Vale, agur. And you roll your big brown eyes. When I saw you last week, your eyes were turning black. Go find that guy who messed you up. Ask him to take you back. Don't roll those bloodshot eyes at me. I can tell you've been on the spree. It's plain that you're lying. And you say
de Tommy Castro, firma la despedida de esta sección de blues que volveremos a abrir para ti el próximo jueves. Y todo lo que te venimos contando desde las 12:20 de este mediodía, lo tienes ya, lo puedes escuchar en nuestra página web en cope.paisvasco.es y por supuesto en nuestras redes sociales en Facebook y en X.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Son malas para todos, incluyendo a los estadounidenses. Pero la prudencia no parece una virtud muy trumpiana.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Se nos vuelve a encarecer el crédito y la hipoteca. Y todo porque Donald cree que esta es la manera de hacer América grande de nuevo.
Productos como el aguacate, que hay gente que estaba provisionándose, claro, pues subirá hasta el 25%. Y por eso, de manera inmediata, van a subir precios.
Mira, por primera vez en su historia, el Museo del Prado pide ayuda a través de las redes sociales para encontrar un cuadro. No te lo pierdas.
Fiestas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito. Expósito.
Seguro que te encuentras información relacionada con Ucrania, los rehenes de Oriente Medio, Donald Trump, ómnibus, los líos políticos de siempre. Hoy quiero salirme del carril para llevarte al pleno corazón de África. Es el vídeo de despedida que un soldado congoleño le manda a un amigo poco antes de ser localizado.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2 menos 10. Osakidecha eleva a 38 el número de personas contagiadas por sarampión en Euskadi desde finales del año pasado. 18 de ellos son personal sanitario. Del total, 36 casos tienen relación directa con el brote detectado en noviembre en Vizcaya a partir de un caso importado. Los otros dos casos se han detectado recientemente en Guipúzcoa. Soy Susana Márquez y escuchas Mediodía en COPE. El virus del sarampión se transmite de persona a persona a través del aire y su periodo de transmisión abarca desde 4 días antes de la aparición del exantema, ese moteado rojizo tan característico en la piel, hasta 4 días después. Todos los casos evolucionan favorablemente en Euskadi, que cuenta ahora mismo con una cobertura vacunal del 96% para la primera dosis y de un 92% para la segunda. Osakidecha insiste en la importancia de la vacunación para evitar que se produzcan brotes como este del que hoy te estamos hablando. Y de ello vamos a saber un poco más en los próximos minutos con la ayuda de nuestra compañera Usua Bilbao. Buenas tardes, Usua.
Buenas tardes, Susana. Estamos en comunicación con Rosa Sancho, responsable de vacunación del Colegio de Enfermería de Guipúzcoa. Buenas tardes, Rosa.
Hola, buenas tardes.
Rosa, hemos conocido recientemente los últimos datos de un brote de sarampión que afecta ya a 38 personas en Euskadi desde finales de 2024. Lo primero que te quería preguntar, ¿el sarampión es una enfermedad muy contagiosa? ¿Puede ser leve si estás vacunado, pero que se puede agravar en ciertos casos? Sí. Cuéntanos un poco.
Pues mira, sarampión sí es una de las enfermedades más contagiosas que hay, ¿no? Y bueno, los que somos ya mayorcitos lo hemos conocido en nuestra infancia porque todos pasábamos y en general podía ser leve, pero en algunos casos puede causar graves secuelas, incluso la muerte. O sea que de eso no nos podemos olvidar. ¿Qué pasa? Que nosotros, bueno, gracias a que cuando ya apareció la primera vacuna, hemos sido vacunados, bueno, han sido vacunados los que ya no pasaban el sarampión y han podido ser protegidos, y por eso actualmente en nuestro medio no vemos lo que supone el sarampión, pero en los países, por ejemplo en África, era una de las principales causas de mortalidad infantil. Por lo tanto, el sarampión sí que puede ser grave y sobre todo hay que tener en cuenta que personas, por ejemplo, que tienen un problema con su sistema inmunitario y que no pueden ser vacunadas porque esta es una vacuna que tiene es atenuada, tiene el virus vivo atenuado, en estas personas no se puede utilizar. Por lo tanto, si a nuestro alrededor hay casos de sarampión, estas personas tienen un mayor riesgo de tener complicaciones y que sea más grave. Luego, por lo tanto, tenemos eso que tenerlo en el foco, porque en la situación en que hay alta vacunación y no hay casos, bueno, pues por eso vacunamos, para que no haya casos, pero ya vemos que cuando bajamos un poco la guardia, pues pueden pasar brotes como este que estamos viendo que afecta sobre todo a Vizcaya.
Ya, aquí en Euskadi el brote ha surgido por un caso importado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que es un caso de fuera?
Sí, porque claro, decimos que hay países donde, bueno, pues las coberturas de vacunación no son tan buenas y por lo tanto tienen brotes y tienen muchos casos, ¿no? Y tenemos países a nuestro alrededor, incluso en Europa. No nos olvidemos que Rumanía es uno de los países que tiene mayores brotes. Y recientemente también en este momento en Marruecos están teniendo un brote importante. Luego hay otras zonas y otros países, en África sobre todo, que bueno, el sistema sanitario es más deficiente y por lo tanto las coberturas de vacunación no son tan buenas y pues, tienen más casos. Entonces, ¿qué pasa? Que con la movilidad que tenemos, no solo los que vienen de fuera, nosotros también cuando viajamos a otros países, pues claro, si hay casos y no estamos bien vacunados o no hemos pasado la enfermedad de pequeños, pues podemos traer el sarampión. Es lo que el primer caso, por lo menos, que se tiene constancia de lo que ha pasado ahora, pues es de una persona que vino infectada o, porque luego hay que pensar también, como digo, también estas personas van a sus países, en fin, hay un movimiento muy grande en todo el mundo y por lo tanto es fácil que una situación que está en un sitio lejano pueda llegar a cualquier lugar. Que la única manera de poder controlar eso es vacunando.
Una de las cosas es que son los sanitarios, bueno, un porcentaje importante de estos casos, ¿verdad?, que ahora mismo se han registrado de casos de sarampión.
Bueno, con esto hay que, es por aclararlo, ¿no? Porque, claro, el personal sanitario es el que está más expuesto, porque es el que ve a los pacientes y entre esos pacientes, hasta que no se hace el diagnóstico, uno no sabe si tiene sarampión o no, ¿no? Y claro, hasta que se hace el diagnóstico, es el, como digo, como el sarampión es tan contagioso, puede infectar. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, los sanitarios, que son fundamentalmente ahora gente más joven, es gente que está vacunada. Y claro, lo que pasa también con la vacuna del sarampión, cuando no tenemos refuerzo, ¿no?, del virus salvaje, pues es que, claro, no tiene tanta potencia, ¿no?, de protección y puede ocurrir que se infecten, como ha pasado en algunos casos. Pero, ¿qué pasa con personas vacunadas que se infectan? Bueno, pues que tienen una enfermedad mucho más leve y lo que es más importante... Y es que de momento no se ha visto que transmitan a otras personas. Y este elemento es clave, porque en el sarampión, para poder contenerlo, es importante que no haya transmisión de una persona a otra. Cosa que sin la vacunación es posible. Es decir, alguien no vacunado, si se infecta, sí que va a transmitir el virus. Mientras que de momento lo que estamos viendo es que las personas vacunadas que se han infectado, además de tener un sarampión leve, no están infectando a otros. Por eso es importante y se sigue manteniendo esa recomendación de estar vacunado.
En todo caso, tenemos que decir que en Euskadi la tasa de cobertura vacunal del sarampión es muy alta, ¿no?
Pues es alta, pero sí que hemos observado, y esto ha pasado un poco en todo el mundo, que con la pandemia, claro, como había más o menos accesibilidad a los centros, estaba todo concentrado en el COVID, pues sí que se observó una ligera bajada en las coberturas de vacunación. Y sobre todo en la segunda dosis de vacuna, porque en este momento en el calendario hay dos dosis, ¿no? Y la segunda es a los 4 años, cuando también ya a esas edades no se va tanto al pediatra, ¿no? Y entonces ahí sí que se observa una pequeña disminución de la cobertura. Y además para el sarampión se necesitan tener coberturas muy, muy elevadas, porque como es tan transmisible, es necesario tener a más del 95% de la población vacunada. Por eso ahí es importante asegurarse de que se tiene la vacunación completa bien.
La recomendación es a quienes no estén vacunados sean adultos, ¿no? Y luego me imagino que a personas que tengan enfermedades bueno, crónicas, insistir en que lo hagan, ¿no? No solamente ahora con estos brotes, sino en general.
Sí, en general. A ver, en general la recomendación siempre, ya llevamos años diciéndolo, es que como ahora además la vacunación no es solo cosa de niños, la vacunación es para todos, ¿no? Entonces siempre decimos que es importante que todas las personas de cualquier edad se aseguren de que tienen la vacunación al día. En el momento en el que hay alguna cosa como esta, ¿no?, en el caso del sarampión, pues bueno, sí es importante, sobre todo los que no han pasado sarampión, que eso van a ser sobre todo las personas nacidas a partir de los años 70, porque los más mayores lo pasábamos en la infancia. Pero a partir de los años 70, bueno, pues ahí habrá personas que lo hayan pasado, pero puede haber algunas que no. Y todavía no había vacunación. Por lo tanto, la recomendación es que toda la persona nacida a partir de 1970 bueno, pues chequee a ver cómo está su situación, si ha pasado sarampión o no, y si no ha pasado sarampión, pues ver si tiene alguna, si ha podido ser vacunado y si no, pues vacunarse. Eso es un poco en general, porque esto afecta o puede afectar, ya digo, a todas estas poblaciones más jóvenes que no estén vacunadas.
Pues muchísimas gracias por el mensaje y por la información, Rosa. Un saludo y buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues segunditos y llegamos a las 2 de la tarde. Gracias, Usúa. La radio sigue, no se detiene. Ahora te quedas con Mediodía Cope.